Florencia Gómez desde Corrientes Capital, que nos va a contar un poquito de lo que está sucediendo hoy en nuestra provincia y nos incumbe a todas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, contanos un poquito, bienvenida. Queremos que nos cuente un poquito de qué se trata, ¿no? Esto de lo que estuvo sucediendo con el proyecto este de IBE.
La situación que estamos atravesando, lamentablemente, otra vez en Corrientes, es a partir de la presentación de un proyecto de ley que tiene como fin la contención integral del embarazo y la preservación de la vida de la persona por nacer. El proyecto se dio a partir de la iniciativa de los diputados y diputadas Ana María Pereira y Eduardo Daniel Jardoy, ¿sí? Lamentablemente sabemos que, y lo sostenemos también desde el Frente de Mujeres de Levita, que es un proyecto inconstitucional y que significa un atropello a los derechos de las mujeres y personas gestantes. Como fin principal, el proyecto este tiene como fin la culminación, ¿sí? Garantizar la culminación del embarazo de la persona gestante bajo todos los medios, ¿sí? Ya sea porque se asegure que la persona decida tenerlo o lo dé en adopción. Una cuestión que nos parece como alarmante también es que se da a partir de, como lo señala el artículo 6, de la detección de personas en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué, cómo lo consideran, digamos, a estas condiciones, ¿sí? Cuando la persona está está en minoría de edad, ¿sí? Y está atravesando un contexto desfavorable, social o económico. También cuando la persona está atravesando una situación de violencia de género o está atravesando por una situación de adicción, ¿sí? Lamentablemente, todo esto significa otra vez el miedo a volver a vivir una persecución y hostigamiento por las decisiones sobre nuestros cuerpos, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que realmente nos parece alarmante, ¿sí? Incluso en el artículo 7 se va a hablar de un abordaje persuasivo por parte del equipo de salud, cuando sabemos lo que eso quiere decir, ¿no?
Claro, es un tutelaje inmoral, ¿no? Como se plantea.
Claro.
Y particularmente sabiendo que ya ejercen, cuando una mujer va al hospital a recibir un asesoramiento sin juzgar, porque esto es fundamental. Desde el primer momento tenemos que entender que a una mujer no se la debe juzgar, se la debe simplemente acompañar. Cuando una mujer va a recibir información, está totalmente, sabe lo que va a hacer. No es que las mujeres somos como nos quieren hacer creer, que no tomamos nuestras propias decisiones o no sabemos lo que hacemos, ¿no? Y cuando vamos a recibir un asesoramiento en el hospital, se nos trata como si fuésemos un objeto, como sin conciencia, ¿no? Y esto
exacto.
No es así.
Claro, exacto. Sí, por eso la verdad que creemos que va en contra del principio de autonomía, digamos. Es un principio que se reconoce en la ley 27.610, que es la ley que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, que es justamente el reconocimiento de nuestras decisiones y que no necesitamos, como decís vos, dar razones de ello, digamos.
¿Ellos se basan en qué para esta ley? ¿En estadísticas? Porque sabemos que esto de la ley de la interrupción voluntaria en el embarazo tuvo sus discusiones y se decidió que totalmente era con una ley y charlas, debates en el Senado, que esto contemplar una ley, porque era necesario. Entonces, ¿en qué se basan ellos al decir que quieren ir en contra de esto, no?
Sí, no, claramente no se basan en estadísticas, ni siquiera eso aparece en el proyecto de ley, sí aparecen como estas menciones, artículos para garantizar el resguardo del niño, niña, de la persona por nacer. Digamos que son los mismos argumentos que ya escuchamos en su momento, cuando incluso, como decís vos, cuando fue el debate en torno al aborto, se tomaron argumentos que no solamente fueron dados por médicos, médicas o personas, digamos, de acá, de Argentina, sino que a nivel internacional se sabe que con el acceso gratuito y libre de toda persona para abortar, se comprobó que se redujo notablemente la mortalidad, digamos. Entonces es un poco ir en contra incluso de los tratados internacionales y de esta propia ley que la supimos ganar, digamos.
Sí, a un año, ¿no?, de sí, la aprobación de esta ley que garantiza la IVE en Corrientes. Sí. ¿Se pudo implementar la IVE? ¿Se llevó adelante? ¿Hubo mucha resistencia o no? Es decir, ¿qué noticias tenés al respecto? Porque una cosa es la ley y de otra cosa es la implementación efectiva. ¿Se pudo llevar adelante en Corrientes o no?
Y la verdad que fue un caminito de hormiga, sí, hubo muchas dificultades de acceso. Además, una cuestión por ahí hablando de la parte de capital, acá, bueno, los hospitales que garantizaban eran el Hospital Vidal y Llano, sí. Por ahí en el Hospital Vidal, hasta hoy en día sigue pasando que hay dificultades para acceder, sí, le dan mucha vuelta a las chicas, las hacen ir y volver, cuando sabemos que eso es ilegal también. En el Hospital Llano, por ahí sí pudo ser un poco más fácil el acceso, porque justamente, bueno, ahí está trabajando la doctora Regnier, que, bueno, ella ahora, por suerte, es parte del equipo provincial de IVE, lo que también creemos que va a facilitar el acceso en el interior de Corrientes también. Pero sí, con sus dificultades y también a partir de médicos y médicas que también obstaculizaban, digamos.
Y sabemos que va también la interrupción legal voluntaria del embarazo y la ILE, que la interrupción legal del embarazo contempla que si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro, la vida o salud de la persona gestante, va también en contra de esto, ¿no? Quieren ir en contra hasta de una ley suprema. Verdaderamente esto me parece un atropello a la Constitución. Aberrante.
Sí, sí, la verdad que es aberrante y es otra vez obligarnos a parir, y eso consideramos que es tortura, digamos. Por eso también consideramos que va en contra incluso de los tratados internacionales, porque es otra vez volvernos a esa figura del tutelaje, de tener que ver si nos aceptan o no ejercer el aborto, digamos. Y claramente es ejercer un paternalismo, digamos, sobre nuestros cuerpos y decisiones, digamos.
Sí, y no es solamente eso, sino que también, ¿no?, me pongo a pensar y nos ponemos a pensar en todas las situaciones que atraviesa una mujer para tomar esa decisión y contemplar nos ha pasado que la sociedad piensa que es una cosa que uno la toma a la ligera. Las mujeres que toman una decisión como la interrupción voluntaria del embarazo es porque no llegan a fin de mes. Tienen otros hijos a cargo, hay un padre que abandonó a sus niños, no llegan a fin de mes por la situación económica en la que estamos atravesando.
Sí, sí, situaciones complejas, ¿no? Sí. Muy subjetivas. Y igualmente, perdón, pero el tiempo es tirano, me están haciendo señas que tenemos que despedirnos. Me gustaría que dejes un mensaje a la audiencia que te está escuchando y también si hay algún número como para difundir en cuanto a la IVE.
Sí, primero que sepan que toda situación en la que se impida el acceso al aborto o dilate se puede denunciar. Sí, hay una línea de salud sexual y reproductiva que está en las páginas, digamos, de Nación, que eso se puede denunciar, sí, la denuncia incluso puede ser anónima o la puede ejercer, digamos, otra persona, no hace falta que sea la persona afectada, sí, que en todo centro de salud pública esto debe ser garantizado, sí o sí. Y bueno, también difundir para la gente de capital, digamos, bueno, pues también puede servir para las personas del interior, es que acá en Capital estaba funcionando la consejería comunitaria en interrupción voluntaria del embarazo en Lisandro Segovia 1960, los días martes de 10 a 12. ¿Sí? Es un espacio justamente de consejería donde se acompaña a la persona en su decisión y se informa como debe ser, digamos.
Bueno, repetimos, respetar sin juzgar, esa es la clave de todo en, para, ¿no?
Bueno, disculpa, me están haciendo señas. Mil gracias,
gracias,
Flor, por conectarte,
no,
por contarnos un poco más. Volvemos a conectarnos muy pronto, ¿sí? Para
gracias.
Seguir
sí,
toda
sí,
la información. Y un abrazo enorme y estamos en contacto.